Hay un secreto que las iglesias no te cuentan. Antes de que Dios levante a alguien para algo grandioso, primero lo quebranta. José estuvo 13 años en la oscuridad antes de gobernar Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a una nación. David fue perseguido durante años antes de tocar el trono. ¿Por qué Dios permite que sus escogidos pasen por el fuego? Porque existe un proceso oculto, 7 pruebas que moldean el corazón antes de la exaltación. Si estás en el valle, tal vez Dios te esté preparando para la cumbre. La primera prueba que Dios coloca delante de aquellos que Él desea usar es la prueba de la motivación. Esta es quizás la más peligrosa porque puede pasar desapercibida durante años. Puedes estar sirviendo a Dios, predicando su palabra, orando fervientemente y aún así tener motivaciones torcidas en el fondo de tu corazón. Dios no solo mira lo que haces, mira por qué lo haces. No solo evalúa tus acciones, examina las intenciones ocultas detrás de cada acto de servicio. Mateo, capítulo 6, versículo 1, nos da una advertencia clara y directa. Cuidaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Jesús no está hablando de personas que hacen el mal. Está hablando de personas que hacen el bien, pero por las razones equivocadas. Ayudan a otros para ser admirados. Oran en público para ser considerados espirituales. Dan limosnas para ser reconocidos como generosos. Sus acciones son correctas, pero sus motivaciones están contaminadas. En el libro de Hechos, capítulo 5, encontramos la historia devastadora de Ananías y Safira. Esta pareja vendió una propiedad y decidió entregar una parte del dinero a la iglesia. Hasta aquí, todo parecía noble. Pero había un problema. Mintieron. Dijeron que estaban dando todo cuando en realidad guardaron una parte para sí mismos. No era pecado guardar el dinero, era su propiedad. El pecado estaba en la motivación torcida. Querían ser vistos como generosos. Querían recibir el reconocimiento que otros estaban recibiendo, pero sin hacer el mismo sacrificio. Pedro, lleno del Espíritu Santo, confrontó a Ananías diciendo: ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En ese mismo instante, Ananías cayó muerto. 3 horas después, su esposa Safira llegó sin saber lo que había ocurrido. Pedro le dio la oportunidad de decir la verdad, pero ella repitió la misma mentira y cayó muerta de la misma manera. Este relato estremecedor nos muestra cuán seriamente Dios toma el asunto de las motivaciones. El corazón humano es engañoso por encima de todas las cosas, dice Jeremías capítulo 17, versículo 9. Podemos engañarnos a nosotros mismos pensando que servimos a Dios con pureza, cuando en realidad buscamos reconocimiento, poder, influencia o éxito personal. Podemos confundir nuestras ambiciones con la voluntad de Dios. Podemos disfrazar nuestro orgullo con lenguaje espiritual. Por eso Dios nos prueba en esta área antes de usarnos. Contrasta esa historia con la de David, el joven pastor. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí para ungir al próximo rey de Israel, David ni siquiera fue invitado a la ceremonia. Estaba en el campo cuidando las ovejas, haciendo su trabajo con fidelidad, aunque nadie lo estuviera viendo. No buscaba posición, no ansiaba reconocimiento. Simplemente servía donde Dios lo había puesto. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 7, registra las palabras que Dios habló a Samuel cuando éste miraba a los hermanos mayores de David. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Los hermanos de David eran más altos, más fuertes, más impresionantes a la vista humana. Pero Dios vio algo en el corazón de David que no vio en ellos. Motivaciones puras, amor genuino, servicio desinteresado. David pasó años siendo moldeado por Dios en el anonimato. Cuidaba ovejas en el campo, componía canciones de adoración que nadie escuchaba excepto Dios. Peleaba contra leones y osos para proteger el rebaño. No había cámaras, no había audiencia, no había aplausos. Solo David, las ovejas y Dios. En ese lugar secreto, sus motivaciones fueron purificadas. Cuando finalmente fue llamado al palacio y después ungido como rey, Su corazón estaba preparado. La prueba de la motivación también se revela en cómo respondemos al éxito. Juan el Bautista es un ejemplo poderoso de esto. Era el predicador más popular de su tiempo. Multitudes salían al desierto para escucharlo. Tenía discípulos, tenía influencia, tenía un ministerio floreciente. Pero cuando Jesús apareció, Juan dijo algo que revela un corazón completamente libre de ambición personal. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan entendió que su ministerio no se trataba de él. Era solo un precursor, una voz clamando en el desierto para preparar el camino del Señor. Cuando Jesús comenzó su ministerio y la gente empezó a seguirlo a él en lugar de a Juan, este no sintió celos ni resentimiento. Se regocijó porque sabía que toda la gloria debía ser para Cristo, no para él. Pasó la prueba de la motivación brillantemente. Esta prueba aparece en momentos cotidianos, cuando sirves en algo que nadie reconoce, cuando haces el bien y nadie lo nota, cuando oras en secreto sin testigos, cuando das sin recibir agradecimiento. En esos momentos, Dios observa, está viendo si seguirás siendo fiel cuando los aplausos humanos no lleguen. Está probando si tu servicio es para Él o para la aprobación de los hombres. Filipenses capítulo 2 versículos 3 y 4 nos instruye. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. El corazón que Dios busca es uno que sirve sin esperar recompensa, que da sin buscar reconocimiento, que trabaja para la gloria de Dios y no para construir su propio nombre. Cuando pasamos esta prueba, Dios puede confiarnos cosas mayores, porque sabe que no tomaremos su gloria para nosotros. La segunda prueba que Dios permite en la vida de sus escogidos es quizás la más angustiante, la prueba del silencio de Dios. Este es el valle donde los cielos parecen de bronce, donde tus oraciones parecen rebotar contra el techo, donde el Dios que antes hablaba claramente, ahora guarda un silencio ensordecedor. Es el momento donde clamas y no hay respuesta. Buscas y parece que no hay encuentro, llamas y la puerta permanece cerrada. David conoció bien este valle oscuro. En el Salmo 13, versículos 1 y 2, su alma grita con una angustia que todo creyente ha sentido alguna vez. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? Estas no son palabras de un hombre que abandonó su fe. Son las palabras de alguien que conoce a Dios, pero ahora siente su ausencia de manera dolorosa. El silencio de Dios no es abandono, es pedagogía divina, no es castigo, es entrenamiento. Dios no se ha alejado, está permitiendo que aprendas a caminar por fe y no por vista. Cuando Dios habla constantemente, dependemos de sus palabras. Cuando Dios guarda silencio, debemos depender de su carácter. En el silencio aprendemos a confiar en quién es Él, no solo en lo que hace. Aprendemos a aferrarnos a sus promesas cuando no sentimos su presencia. Job experimentó esta prueba de manera devastadora. Era un hombre justo, íntegro, que temía a Dios y se apartaba del mal. Sin embargo, en un solo día perdió sus 10 hijos, toda su riqueza y poco después su salud. Sus amigos, que deberían haberlo consolado, lo acusaron de estar escondiendo pecados. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Y Dios guardó silencio. Durante 37 capítulos del libro de Job, Dios no dice una sola palabra. Job clama, cuestiona, argumenta, se defiende, llora su dolor, pero los cielos permanecen en silencio. Sus amigos hablan mucho, dando respuestas religiosas y teología vacía, pero la voz de Dios no se escucha. Este silencio era parte de la prueba. Dios estaba observando para ver si Job lo serviría solo por las bendiciones o si su fe era genuina incluso en la oscuridad. En medio de su agonía, Job hizo una declaración que atravesó el silencio como un relámpago de fe. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Job capítulo 19, versículo 25. No dijo, creo que tal vez vive. Dijo, sé que vive. Aún sin escuchar la voz de Dios, aún sin entender por qué estaba sufriendo, Job se aferró a la certeza del carácter de Dios. Esta es la fe que el silencio produce, una confianza que no depende de circunstancias favorables. Abraham también fue probado con el silencio. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero pasaron 25 años entre la promesa y su cumplimiento. 25 años donde Sara no concebía. 25 años donde parecía que Dios había olvidado su palabra. Durante ese tiempo, Dios no dio actualizaciones constantes ni confirmaciones repetidas. Abraham tuvo que aprender a vivir con la promesa, aun cuando las circunstancias gritaban que era imposible. El silencio de Dios tiene propósitos múltiples. Primero, nos enseña a buscar a Dios por quién es Él, no solo por lo que nos da. Muchos se acercan a Dios como a un cajero automático celestial. Oran cuando necesitan algo, buscan cuando tienen problemas, claman cuando enfrentan crisis. Pero cuando Dios guarda silencio, somos forzados a preguntarnos: ¿lo amo a Él o solo amo sus beneficios? ¿Lo busco por quién es o solo por lo que puede hacer por mí? Segundo, el silencio nos enseña a escuchar de manera diferente. Vivimos rodeados de tanto ruido. Las voces del mundo, las opiniones de las personas, las dudas de nuestra propia mente. En el silencio, todo ese ruido se amplifica al principio. Pero si permanecemos quietos el tiempo suficiente, comenzamos a escuchar de una manera nueva. El Salmo 46, versículo 10 nos instruye: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». A veces, es en el silencio donde Dios habla más claramente, no a los oídos, sino al corazón. Tercero, el silencio fortalece nuestra perseverancia. Cualquiera puede alabar a Dios cuando todo va bien. Cualquiera puede confiar cuando las respuestas llegan rápido. Pero la verdadera fe se revela cuando las respuestas tardan, cuando el cielo parece sordo, cuando Dios permite que pasemos por el fuego sin intervenir inmediatamente. Romanos capítulo 8, versículo 24 nos recuerda: «La esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguien ve, ¿para qué esperarlo?». Cuarto, el silencio nos prepara para algo mayor. Así como un maestro guarda silencio durante un examen, porque es el momento de que el alumno demuestre lo que aprendió, Dios a veces guarda silencio porque nos está preparando para responsabilidades mayores. No está ausente, está observando nuestro crecimiento. No nos ha abandonado, nos está entrenando para algo que requiere un nivel de madurez que solo el silencio puede producir. Si estás en esta prueba ahora mismo, si sientes que Dios está distante, que tus oraciones no son escuchadas, que el cielo está cerrado, escucha esto. El silencio es temporal, pero lo que Dios está construyendo en ti durante este tiempo es eterno. Sigue orando aunque no recibas respuesta inmediata. Sigue buscando aunque no sientas su presencia. Sigue confiando aunque no entiendas sus caminos. El silencio no significa que Dios te olvidó. Significa que está tan cerca que te está moldeando en secreto para revelarte en público. La tercera prueba que Dios permite es la prueba de las relaciones. Esta es una de las más dolorosas porque involucra a personas, familia, amigos, hermanos en la fe, líderes espirituales. Dios usa las relaciones como un espejo para mostrarnos lo que hay dentro de nuestro corazón. En esta prueba descubrimos si realmente podemos perdonar, si podemos amar a los que nos hieren, si podemos bendecir a quienes nos maldicen. La historia de José es el ejemplo perfecto de esta prueba. José era el hijo favorito de Jacob, lo que generó celos intensos en sus hermanos. Estos celos se convirtieron en odio. El odio los llevó a traicionar a su propio hermano de la manera más cruel. Lo arrojaron en un pozo para dejarlo morir, pero después decidieron venderlo como esclavo a unos comerciantes que pasaban. Regresaron a casa con la túnica de José manchada con sangre de animal y mintieron a su padre, diciéndole que una bestia salvaje lo había devorado. José tenía 17 años cuando fue vendido. Pasó 13 años en Egipto, primero como esclavo en la casa de Potifar, luego en la prisión acusado falsamente de un crimen que no cometió. Durante todos esos años, no tuvo contacto con su familia. No sabía si su padre aún vivía. No sabía si algún día volvería a ver su tierra. Y todo por la traición de sus propios hermanos, de su propia sangre. Esta era una prueba de relaciones devastadora. José fácilmente podría haberse vuelto amargo. Podría haber permitido que el resentimiento envenenara su corazón. Podría haber jurado venganza si algún día tenía la oportunidad. Pero en lugar de eso, José permaneció fiel a Dios. Sirvió con excelencia dondequiera que estaba. Mantuvo su integridad en la casa de Potifar. Mantuvo su fe en la prisión. No permitió que la traición definiera quién era él. Cuando finalmente José fue exaltado a gobernador de Egipto, sus hermanos llegaron durante la hambruna buscando alimento. No reconocieron al hermano que habían vendido como esclavo. José estaba en posición de vengarse completamente. Con una sola palabra podría haberlos ejecutado. Con una orden podría haberlos encerrado de por vida. Pero en lugar de eso, lloró, perdonó, y les explicó algo profundo en Génesis capítulo 50, versículo 20. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José pasó la prueba de las relaciones porque aprendió a ver más allá de la traición humana y reconocer la soberanía de Dios. Entendió que Dios había usado la maldad de sus hermanos para cumplir un propósito mayor. Esto no justificaba lo que hicieron, pero le permitió a José liberarse del peso del resentimiento y caminar en perdón. David enfrentó una prueba similar con el rey Saúl. David había sido ungido como el próximo rey de Israel, pero Saúl, consumido por los celos y el temor, intentó matarlo repetidamente. David tuvo que huir y vivir como un fugitivo durante años. Saúl persiguió a David con un ejército, intentando asesinarlo aunque David nunca le había hecho daño. En dos ocasiones diferentes, David tuvo la oportunidad perfecta para matar a Saúl. Sus hombres le dijeron que era la voluntad de Dios, que esta era su oportunidad de tomar el trono. Pero David se negó. En 1 Samuel capítulo 24 versículo 6, David dijo: «Guárdeme el Señor de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor». David pasó la prueba de las relaciones porque honró la posición de Saúl a pesar de cómo Saúl lo trataba. No respondió al mal con mal, no tomó venganza con sus propias manos, confió en que Dios haría justicia a su tiempo. Esta obediencia en medio del dolor preparó a David para ser un rey conforme al corazón de Dios. Jesús nos dio el estándar supremo para la prueba de las relaciones. Mientras colgaba de la cruz, traicionado por Judas, negado por Pedro, abandonado por sus discípulos, rodeado por personas que se burlaban de él y celebraban su sufrimiento, Jesús oró: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas capítulo 23, versículo 34. Este es el llamado para cada creyente: amar a quienes nos hieren, perdonar a quienes nos traicionan, bendecir a quienes nos maldicen. Mateo capítulo 5, versículo 44, registra las palabras de Jesús: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Este mandamiento va contra toda lógica humana, contra todo instinto natural, pero es precisamente por eso que es una prueba. Las relaciones difíciles son herramientas que Dios usa para moldearnos. La persona irritante en el trabajo está enseñándote paciencia. El familiar crítico está desarrollando mansedumbre en ti. El amigo que te traicionó está revelando si realmente puedes perdonar como Cristo perdonó. Cada interacción difícil es una oportunidad de mostrar el carácter de Cristo o revelar que aún necesitamos ser transformados. Dios también usa las relaciones para enseñarnos humildad. A veces coloca personas en nuestras vidas que nos confrontan, que señalan nuestras áreas ciegas, que nos desafían a crecer. La prueba está en cómo respondemos, con defensividad y orgullo, o con humildad y disposición para cambiar. Si estás pasando por una relación difícil ahora mismo, entiende que Dios está usando esa situación para refinarte. Cada interacción es una oportunidad de elegir. ¿Reaccionarás según la carne o según el espíritu? ¿Responderás con venganza o con gracia? Esta prueba es esencial porque el carácter que Dios está formando en ti debe incluir la capacidad de amar como Cristo amó, incluso a costa de tu propio dolor. La cuarta prueba que Dios coloca en el camino de aquellos que desea usar poderosamente es la prueba de la renuncia. Esta prueba nos pide soltar aquello que más valoramos, entregar lo que consideramos esencial, dejar ir lo que hemos construido con nuestras propias manos. Es la prueba donde Dios pregunta, ¿me amas más que a esto? ¿Confías en mí lo suficiente para poner tus sueños, tus planes, incluso tus personas amadas en mis manos? El Monte Moria es el escenario de la prueba de renuncia más dramática de la Escritura. Abraham había esperado 25 años por Isaac, el hijo de la promesa. Este niño no era solo su descendencia, era el cumplimiento de todo lo que Dios había prometido. A través de Isaac vendría la gran nación. A través de Isaac se cumplirían los propósitos eternos de Dios. Isaac era todo para Abraham, su alegría, su esperanza, su futuro. Entonces Dios habló. Génesis capítulo 22, versículo 2, registra palabras que deben haber atravesado el corazón de Abraham como una espada. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No era una sugerencia, era un mandato. No había explicación del porqué, solo la instrucción de renunciar a lo más precioso. Abraham enfrentaba una contradicción aparente. Dios había prometido que a través de Isaac vendría su descendencia, pero ahora le pedía sacrificar a ese mismo Isaac. La lógica humana gritaba que esto no tenía sentido. El corazón paternal se desgarraba ante la idea. Pero Abraham había aprendido algo a través de décadas de caminar con Dios. La obediencia viene antes que el entendimiento. La confianza trasciende la lógica. La fe actúa incluso cuando no puede ver el resultado. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19, nos revela lo que pasaba en el corazón de Abraham. Consideró que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham creyó que si obedecía y sacrificaba a Isaac, Dios tendría que resucitarlo porque las promesas debían cumplirse. Esta fe inquebrantable en el carácter de Dios es lo que la prueba de la renuncia está diseñada para producir. Abraham tomó a Isaac, la leña, el fuego y el cuchillo. Subió al monte, construyó el altar, ató a su hijo, levantó el cuchillo. Y justo en ese momento, cuando la obediencia era completa, Dios intervino. No extiendas tu mano sobre el muchacho. Abraham miró y vio un carnero trabado en un zarzal. Dios proveyó el sacrificio. La prueba se completó no con la muerte de Isaac, sino con la demostración de que Abraham estaba dispuesto a renunciar a todo por obedecer a Dios. Moisés enfrentó su propia prueba de renuncia. Criado en el palacio de Faraón, tenía acceso a riqueza, poder, educación y privilegio. Era considerado hijo de la hija de Faraón. Tenía un futuro brillante en Egipto. Pero Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25, nos dicen que por la fe Moisés, siendo ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Moisés renunció a todo lo que el mundo considera valioso: posición, riqueza, comodidad, seguridad. Lo cambió por la identidad con un pueblo esclavo, por el desierto, por la incertidumbre. Esta renuncia no fue impulsiva, fue una decisión de fe, creyendo que la recompensa de obedecer a Dios era mayor que todos los tesoros de Egipto. Y Dios honró esa renuncia, convirtiéndolo en el libertador de Israel, el legislador, el profeta con quien Dios hablaba cara a cara. Jesús nos dio el ejemplo supremo de renuncia. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 describen su acto de despojamiento. Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Renunció a la gloria celestial, al culto de los ángeles, a su posición a la derecha del Padre. Lo cambió por un pesebre, por la pobreza, por la incomprensión, finalmente por la cruz. En Getsemaní vemos la lucha humana de Jesús con la renuncia definitiva. Mateo capítulo 26, versículo 39, registra su oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús renunció a su propia voluntad, a su deseo de evitar el sufrimiento, para cumplir la voluntad del Padre. Y por esa renuncia, por esa obediencia hasta la muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo. La prueba de la renuncia revela qué ocupa realmente el trono de nuestro corazón. Dios puede pedirnos que renunciemos a una carrera que hemos construido durante años. Puede llamarnos a dejar una relación que valoramos. Puede instruirnos a soltar un sueño que hemos acariciado, no porque esas cosas sean malas necesariamente, sino porque necesita saber y necesitamos saber que Él es supremo sobre todo en nuestra vida. Cuando renunciamos en obediencia a Dios, nunca perdemos realmente. Abraham recibió a Isaac de vuelta y la promesa se multiplicó. Moisés ganó una intimidad con Dios que pocos han conocido. Jesús fue exaltado sobre todo nombre. El principio espiritual es inquebrantable. Lo que sueltas en las manos de Dios, Él lo multiplica. Lo que te aferras a retener, eventualmente lo pierdes. Si Dios te está pidiendo renunciar a algo hoy, no es porque quiere empobrecerte, sino porque desea enriquecerte con algo mayor. Confía lo suficiente para soltar. Obedece lo suficiente para entregar. Cree lo suficiente para renunciar. En las manos de Dios, la pérdida siempre se convierte en ganancia eterna. La quinta prueba que Dios establece en el camino de sus escogidos es la prueba de la dependencia. Esta prueba nos lleva al lugar donde todas nuestras fuentes humanas se secan, donde nuestras habilidades no son suficientes, donde nuestros recursos se agotan, y somos forzados a reconocer que sin Dios no podemos absolutamente nada. Es la prueba que responde la pregunta: ¿en quién confías realmente? ¿En tus propias fuerzas o en el poder de Dios? El desierto donde Israel vagó durante 40 años fue un aula divina diseñada específicamente para enseñar dependencia. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3 explica el propósito. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón y para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. En el desierto no había supermercados, no había sistema de irrigación, no había economía establecida. Cada mañana el pueblo despertaba completamente dependiente de que Dios enviara el maná. No podían almacenarlo para el futuro porque se pudría. No podían planificar con semanas de anticipación. Tenían que confiar día tras día que Dios proveería. Esta era una lección brutal pero necesaria para un pueblo que había vivido 400 años en Egipto, dependiendo del sistema del faraón. Elías experimentó esta prueba de manera dramática. En Primera Reyes capítulo 17, Dios le ordenó esconderse junto al arroyo de Querit durante la sequía que él mismo había profetizado. Allí Dios lo sustentaría de una manera completamente antinatural. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo. Imagina la dependencia absoluta que esto requería. Elías no podía ir al mercado, no podía cultivar alimentos. Tenía que confiar en que pájaros carroñeros, criaturas inmundas según la ley, le traerían comida cada día. Cuando el arroyo se secó, Dios no lo llevó a un lugar de abundancia. Lo envió a Sarepta, a la casa de una viuda que estaba preparando su última comida antes de morir de hambre junto con su hijo. La lógica humana gritaba que esto era absurdo. ¿Cómo podría esta mujer sustentar a un profeta cuando ella misma estaba al borde de la muerte? Pero Elías obedeció, y Dios multiplicó milagrosamente la harina y el aceite. Durante toda la sequía, los tres vivieron de esa provisión sobrenatural. La prueba de la dependencia enseñó a Elías que Dios puede usar cualquier medio, por improbable que parezca, para cumplir sus propósitos. Jesús vivió en dependencia total del Padre. Juan capítulo 5, versículo 19, registra sus palabras. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta declaración es asombrosa. Jesús, siendo Dios mismo encarnado, eligió vivir en completa dependencia del Padre. No actuaba por iniciativa propia. No hablaba sus propias palabras. No realizaba sus propios planes, Cada milagro, cada enseñanza, cada acción fluía de lo que veía hacer al Padre. Esta es la dependencia que Dios desea ver en nosotros. No autosuficiencia espiritual, no confianza en nuestras propias habilidades o recursos, sino una dependencia consciente, deliberada, momento a momento en Él. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos instruyen. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. La prueba de la dependencia confronta directamente el orgullo humano. Nos gusta sentir que tenemos control. Nos gusta planificar nuestro futuro. Nos gusta tener respaldo financiero, seguridad laboral, planes de contingencia. No hay nada inherentemente malo en la planificación prudente, pero Dios a veces permite que todas esas seguridades se desmoronen para revelar en qué o en quién está realmente fundada nuestra confianza. Cuando Pablo fue llamado al ministerio, experimentó esta dependencia de manera radical. En 2 Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10 describe cómo Dios respondió a su súplica por liberación de una aflicción. «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo aprendió una verdad contraintuitiva. «Cuando soy débil, entonces soy fuerte». La debilidad humana se convierte en el escenario perfecto para que el poder de Dios se manifieste. La viuda de Sarepta aprendió esta lección. Cuando Elías le pidió que primero le hiciera una torta a él antes de alimentar a su hijo, ella enfrentaba una decisión imposible. Obedecer significaba usar su última porción de comida para alimentar a un extraño mientras su hijo tenía hambre. Pero ella creyó la palabra del profeta y obedeció. Primera Reyes, capítulo 17, versículo 16 declara el resultado. La harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra del Señor que había dicho por medio de Elías. Esta prueba nos enseña que Dios es absolutamente confiable. Filipenses capítulo 4, versículo 19 promete: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». No dice que suplirá algunas cosas, dice todo, no según nuestros recursos limitados, sino según sus riquezas ilimitadas en gloria. Si estás en un lugar ahora donde tus recursos se han agotado, donde tus habilidades no son suficientes, donde humanamente hablando no hay salida, entiende que estás en la escuela de la dependencia. Dios está permitiendo que llegues al final de ti mismo para que descubras que Él no tiene fin. Te está llevando a un lugar donde solo Él puede ser la solución para que aprendas que solo Él es suficiente. Deja de luchar por resolver todo con tus propias fuerzas y descansa en la promesa de que el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La sexta prueba que Dios permite es la prueba de la humildad. Esta es quizás la más difícil para el ego humano porque requiere que descendamos, que sirvamos sin reconocimiento, que seamos corregidos sin defendernos, que reconozcamos que todo lo que somos y tenemos proviene únicamente de la gracia de Dios. Es la prueba que nos prepara para ser exaltados sin ser destruidos por el orgullo. Moisés es descrito en Números capítulo 12, versículo 3, como el hombre más manso de toda la tierra. Pero esa mansedumbre no vino naturalmente. Fue forjada en 40 años de desierto. Moisés comenzó como príncipe de Egipto, educado en toda la sabiduría de los egipcios, poderoso en palabras y obras. A los 40 años intentó liberar a Israel por sus propias fuerzas y fracasó miserablemente, teniendo que huir al desierto como fugitivo. Durante los siguientes 40 años, Moisés pasó de ser alguien importante en el palacio más poderoso del mundo a ser un pastor anónimo en el desierto de Madián. Cuidaba las ovejas de su suegro. Nadie conocía su nombre. Nadie celebraba sus logros. El príncipe se había convertido en un don nadie. Pero fue precisamente en ese lugar de humillación donde Dios lo preparó para la tarea más grande: liberar a toda una nación. El desierto quebrantó el orgullo de Moisés. Le enseñó que el verdadero liderazgo no viene de la educación egipcia, sino de la intimidad con Dios. Le mostró que servir a un rebaño de ovejas con fidelidad era más valioso a los ojos de Dios que todo el prestigio del palacio. Cuando finalmente Dios lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés estaba tan quebrantado que argumentó que no era apto para la tarea. La humildad había reemplazado la arrogancia. David nos da otro ejemplo poderoso. Después de ser ungido rey por Samuel, fácilmente podría haber esperado ser tratado con honor especial, pero en lugar de eso, Dios lo envió de regreso a cuidar ovejas. Después lo llevó al palacio, pero no como rey, sino como músico y escudero. David sirvió humildemente en posiciones que estaban muy por debajo de su llamado profético. No exigió reconocimiento, no reclamó el trono prematuramente, esperó el tiempo de Dios. Cuando Saúl intentó matarlo y David tuvo que huir, vivió en cuevas con un grupo de hombres desesperados. El futuro rey de Israel vivía como un fugitivo, pero en esa humillación, David escribió algunos de los salmos más profundos. Su corazón se mantuvo humilde. Cuando tuvo oportunidad de matar a Saúl y tomar el trono, se negó diciendo en 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, «El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor». Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, describe su acto de humillación. «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz». La noche antes de su crucifixión, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Esta era la tarea del siervo más bajo en la casa. Los discípulos todavía discutían sobre quién sería el mayor en el reino, y Jesús les mostró con acciones que la grandeza en el reino de Dios se mide por el servicio humilde. Juan capítulo 13, versículo 14, registra sus palabras: «Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros». La prueba de la humildad puede venir de muchas formas. Dios puede colocarte en una posición donde sirves fielmente, pero nadie te reconoce. Puede usarte poderosamente en privado, pero mantenerte oculto del ojo público. Puede permitir que otros reciban crédito por el trabajo que tú hiciste. Puede enviarte a servir en áreas que consideras debajo de tus capacidades. En cada caso, la prueba es la misma. ¿Servirás a Dios por amor a Él o por amor al reconocimiento humano? Lucas capítulo 14, versículo 11, declara un principio espiritual inmutable: «Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, nos recuerda Santiago capítulo 4, versículo 6. El camino hacia arriba en el reino de Dios siempre pasa por abajo. La exaltación divina siempre es precedida por la humillación voluntaria. Los apóstoles tuvieron que aprender esta lección repetidamente. Discutían sobre quién sería el mayor. Querían sentarse a la derecha e izquierda de Jesús en su reino. Pero Jesús les enseñó en Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. «El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo». La humildad no es pensar menos de ti mismo. Es pensar en ti mismo menos. Es reconocer que cada talento, cada oportunidad, cada logro es un regalo de Dios que debe usarse para su gloria. Es estar dispuesto a ser corregido sin defensividad. Es celebrar cuando otros son exaltados. Es servir en lo pequeño con la misma fidelidad que en lo grande. Dios no puede confiar su poder a un corazón orgulloso, porque el orgullo roba la gloria que solo le pertenece a Él. Antes de exaltarte, Él debe asegurarse de que cuando seas exaltado, usarás esa plataforma para magnificar su nombre y no el tuyo. La prueba de la humildad prepara vasos que pueden contener la gloria de Dios sin ser destruidos por ella. Si estás en un lugar de aparente insignificancia ahora, sirviendo sin reconocimiento, Dios te está preparando para algo mayor, que requiere un corazón que permanezca humilde, incluso en la exaltación. La séptima y última prueba que Dios establece es la prueba de la perseverancia. Esta es la prueba del tiempo, la que separa a los que simplemente comienzan de los que terminan. Es la prueba que revela si tu fe es genuina o superficial, si tu compromiso es profundo o meramente emocional. La perseverancia no se trata solo de resistir, sino de seguir adelante con fe, cuando todo a tu alrededor grita que te rindas. Job es el ejemplo supremo de perseverancia bajo prueba extrema. En un solo día perdió sus 10 hijos, toda su riqueza y poco después su salud. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos lo acusaron de estar escondiendo pecados terribles, y Dios guardó silencio durante 37 capítulos del libro. Durante todo ese tiempo, Job no entendió por qué sufría. No tenía explicación. No veía el final. Pero perseveró. Job capítulo 13 versículo 15 captura la esencia de su perseverancia. Aunque él me matare, en él esperaré. Esta no es fe ciega. Es fe probada en el fuego y encontrada genuina. Job no servía a Dios por las bendiciones, sino por quién Dios es. Cuando todo le fue quitado, su fe permaneció porque estaba fundada en roca y no en arena. Y al final, Job capítulo 42 versículo 12 nos dice: el Señor bendijo el final de Job más que su principio. La perseverancia requiere una perspectiva eterna. Abraham esperó 25 años por Isaac. José estuvo 13 años entre el sueño y su cumplimiento. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser usado. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar años mientras huía de Saúl. El patrón es claro. Dios no tiene prisa. Él trabaja en la eternidad, mientras nosotros vivimos en el tiempo. Hebreos capítulo 11 describe a estos héroes de la fe. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos, creyéndolas y saludándolas. Algunos perseveraron hasta ver el cumplimiento de las promesas. Otros murieron sin verlo, pero todos perseveraron porque entendieron que Dios es fiel y sus promesas son seguras, aunque el cumplimiento tarde. El apóstol Pablo es un modelo de perseverancia en medio de sufrimiento extremo. Segunda Corintios capítulo 11 versículos 23 al 28 enumera sus pruebas: azotes, cárceles, peligros de muerte, naufragios, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros en el desierto, trabajos, desvelos, hambre, sed, frío, desnudez. Y sobre todo esto, la presión diaria de la preocupación por todas las iglesias. Sin embargo, Pablo nunca se rindió. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7, al final de su vida, Pablo pudo declarar victoriosamente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No dijo: comencé la batalla, sino: la terminé. No dijo: corrí parte de la carrera, sino: la acabé. La perseverancia lo llevó hasta el final, y ahora le esperaba la corona de justicia que el Señor, el juez justo, le daría en aquel día. Jesús nos enseñó sobre la perseverancia en la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13 versículos 20 y 21 describe a aquellos que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. La diferencia entre los que permanecen y los que caen no es la intensidad inicial del entusiasmo, sino la profundidad de las raíces. La prueba de la perseverancia revela la calidad de nuestra fe. Santiago capítulo 1 versículo 12 promete: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La corona no es para los que comienzan bien, sino para los que terminan fieles. Esta prueba a menudo se manifiesta cuando las oraciones parecen no ser respondidas. Oras por sanidad y la enfermedad continúa. Oras por provisión y la escasez permanece. Oras por restauración y la situación empeora. En esos momentos, la tentación es rendirse, concluir que Dios no escucha, dejar de orar. Pero Lucas capítulo 18, versículo 1 nos dice que Jesús contó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La viuda persistente que siguió clamando al juez injusto hasta obtener justicia nos enseña que la perseverancia en la oración mueve el corazón de Dios. no porque Dios sea reacio a responder como el juez injusto, sino porque la perseverancia desarrolla en nosotros la fe y el carácter que necesitamos para manejar la respuesta cuando llegue. Hebreos capítulo 10, versículo 36, nos exhorta: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entre hacer la voluntad de Dios y obtener la promesa, hay un espacio de tiempo que requiere paciencia, perseverancia, resistencia. Muchos hacen la voluntad de Dios al principio, pero se rinden antes de ver la promesa cumplida. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La cosecha es segura, pero requiere perseverancia. El agricultor que siembra en primavera no cosecha en verano. Debe esperar pacientemente, cuidar la semilla, confiar en el proceso, resistir las tormentas, y finalmente en otoño viene la cosecha. Si estás cansado ahora mismo, si sientes que has luchado demasiado tiempo sin ver resultados, si la tentación de rendirte es fuerte, escucha esto: la prueba de la perseverancia siempre es más intensa justo antes del avance. El enemigo sabe que si te rindes ahora, nunca verás lo que Dios tenía preparado. Pero si perseveras, si te mantienes firme, si sigues creyendo cuando no hay evidencia visible, verás la gloria de Dios manifestarse de maneras que superarán todo lo que sufriste. Ahora que hemos examinado las siete pruebas que Dios permite antes de usarnos poderosamente, debemos entender algo fundamental. Estas pruebas no son castigo, son preparación, no son evidencia de que Dios te ha abandonado. Son señal de que te está moldeando para algo mayor. Cada prueba tiene un propósito específico, diseñado para transformarte a la imagen de Cristo y equiparte para el llamado que Él tiene sobre tu vida. La prueba de la motivación purifica tus intenciones. Dios necesita saber, y tú necesitas saber, que lo sirves por amor a Él y no por lo que puedes obtener. Cuando tus motivaciones son puras, tu ministerio tiene fundamento sólido. No te desanimarás cuando no haya reconocimiento, porque no buscabas reconocimiento. No te rendirás cuando sea difícil, porque no servías por conveniencia. Sirves porque amas al que te llamó. La prueba del silencio de Dios desarrolla tu fe. Te enseña a caminar por fe y no por vista. Te muestra que puedes confiar en el carácter de Dios, incluso cuando no sientes su presencia. Esta prueba produce una confianza profunda e inquebrantable, que permanecerá firme en cualquier tormenta futura. Cuando Dios finalmente te use públicamente, habrá temporadas donde nuevamente enfrentarás su silencio. Pero ya habrás aprendido que el silencio no es abandono. La prueba de las relaciones te transforma en una persona que puede amar como Cristo amó. Te enseña a perdonar a los que te hieren, a bendecir a los que te maldicen, a orar por los que te persiguen. Esta capacidad de amar incondicionalmente es esencial para cualquier ministerio duradero, porque trabajarás con personas imperfectas. Si no aprendes a manejar la traición, la decepción y el conflicto con gracia, tu ministerio eventualmente colapsará bajo el peso de las relaciones rotas. La prueba de la renuncia establece las prioridades correctas en tu corazón. Te enseña que nada, absolutamente nada, es más importante que obedecer a Dios. No tu carrera, no tus sueños, no tus relaciones, ni siquiera tu vida. Cuando pasas esta prueba, Dios puede confiarte cosas grandes, porque sabe que si alguna vez esas cosas amenazaran con tomar su lugar, estarías dispuesto a renunciar a ellas nuevamente. La renuncia te libera de la idolatría. La prueba de la dependencia te lleva al fin de tus propios recursos para que descubras que Dios es suficiente. Destruye la autosuficiencia y construye confianza total en Él. Cuando Dios te use más adelante, enfrentarás situaciones que superarán completamente tus capacidades naturales. Si no has aprendido a depender de Él, intentarás resolver esas situaciones con tu propia sabiduría y fuerza, y fracasarás. La dependencia te prepara para hacer lo imposible mediante el poder de Dios. La prueba de la humildad te protege de la destrucción que viene con la exaltación prematura. Proverbios capítulo 16, versículo 18 advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Si Dios te exaltara antes de pasar la prueba de la humildad, esa exaltación te destruiría. Te volverías orgulloso, robarías su gloria y eventualmente caerías. La humildad te permite ser exaltado sin ser corrompido por esa exaltación. La prueba de la perseverancia construye resistencia espiritual. Te enseña a mantenerte firme cuando todo grita que te rindas. Desarrolla en ti una determinación santa que se niega a abandonar las promesas de Dios sin importar cuánto tarde su cumplimiento. Esta resistencia es crucial porque el ministerio verdadero siempre enfrenta oposición, siempre tiene temporadas difíciles, siempre requiere seguir adelante cuando sería más fácil renunciar. Estas siete pruebas trabajan juntas para producir un carácter maduro, probado, confiable. Primera Pedro, capítulo 5, versículo 10, describe el proceso. El Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El sufrimiento temporal produce perfección eterna. El dolor presente prepara para la gloria futura. Es crucial entender que estas pruebas no son secuenciales, sino cíclicas. No pasas la prueba de la motivación una vez y nunca más la enfrentas. A lo largo de tu vida, Dios permitirá que estas pruebas regresen en diferentes niveles, profundizando la obra en tu carácter. Cada vez que pasas por una prueba nuevamente, va más profundo, refina más, transforma más. También debes saber que mientras estás en la prueba, raramente entiendes lo que Dios está haciendo. Job no sabía que había una conversación entre Dios y Satanás sobre su fidelidad. José no sabía que sus años en prisión lo estaban preparando para gobernar Egipto. David no entendía por qué tenía que huir de Saúl si Dios ya lo había ungido rey. El entendimiento generalmente viene después, cuando miras hacia atrás y ves cómo Dios usó todo para tu bien y su gloria. Romanos capítulo 8, versículo 28, no es solo un versículo bonito para memorizar, es una promesa profunda. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas significa exactamente eso. No solo las cosas buenas, no solo las que entiendes, todas las cosas, incluyendo cada prueba dolorosa, están cooperando para un bien que aún no puedes ver. Si estás en medio de alguna de estas pruebas ahora, resiste. No te rindas, no concluyas que Dios te ha olvidado. Estás siendo preparado, refinado, moldeado. Y cuando el proceso esté completo, Dios te usará de maneras que hoy ni siquiera puedes imaginar. Llegamos al final de este mensaje, pero este no es realmente un final. Es un comienzo, porque si reconociste tu vida en alguna de estas pruebas, si identificaste el valle por el que estás pasando, entonces acabas de recibir la revelación más importante. No estás siendo destruido, estás siendo preparado. No estás siendo castigado, estás siendo moldeado. Dios no te ha abandonado, te está forjando en secreto para usarte públicamente. La gran pregunta ahora es, ¿cómo responderás a estas pruebas? ¿Te rendirás cuando la motivación sea probada o permitirás que Dios purifique tus intenciones? ¿Maldecirás a Dios en el silencio o aprenderás a confiar en su carácter cuando no sientas su presencia? ¿Responderás con amargura a la traición en las relaciones o elegirás perdonar como Cristo perdonó? ¿Te aferrarás a lo que Dios te pide renunciar o lo soltarás confiando en que Él tiene algo mejor? ¿Seguirás intentando resolver todo con tus propias fuerzas o finalmente te rendirás a la dependencia total en Dios? ¿Exigirás reconocimiento o servirás con humildad genuina? ¿Te rendirás cuando la respuesta tarde o perseverarás hasta ver el cumplimiento de las promesas? Tu respuesta a estas preguntas determinará si las pruebas te destruyen o te transforman, si te amargan o te mejoran, si te alejan de Dios o te acercan a Él. Recuerda siempre que Dios nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima que has derramado, cada noche de soledad, cada momento de confusión, cada temporada de prueba tiene un propósito divino. Nada es aleatorio en las manos de Dios. Él no permite sufrimiento sin propósito, no permite pruebas sin razón. Todo, absolutamente todo, está diseñado para moldearte a la imagen de Cristo y prepararte para el propósito eterno que Él tiene para tu vida. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, nos da una perspectiva eterna sobre el sufrimiento temporal. Por tanto, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tus pruebas presentes son momentáneas comparadas con la eternidad, son leves comparadas con el peso de gloria que producirán. Cuando llegues al cielo y veas todo lo que Dios estaba haciendo a través de cada prueba, cuando entiendas cómo cada valle oscuro te estaba preparando para alturas que ni imaginabas, cuando veas cara a cara al Dios que nunca te abandonó incluso cuando pensabas que estabas solo, dirás que valió la pena. Cada lágrima, cada dolor, cada prueba, todo valió la pena. Pero no tienes que esperar hasta el cielo para ver el fruto de estas pruebas. Cuando finalmente pases por el fuego y salgas del otro lado, serás diferente, más fuerte, más sabio, más parecido a Cristo. Tu fe ya no será teórica sino probada. Tu confianza en Dios no será superficial sino profunda. Tu carácter no será débil sino refinado. Y Dios podrá usarte de maneras que nunca podría antes porque ahora eres un vaso que ha sido limpiado, probado y aprobado. Mira a José, que después de 13 años de pruebas, se convirtió en gobernador de Egipto y salvó a millones de la hambruna. Mira a Moisés, que después de 40 años en el desierto, liberó a toda una nación de la esclavitud. Mira a David, que después de años huyendo en cuevas, se convirtió en el rey más grande de Israel. Mira a Job, que después de perder todo, recibió el doble de bendición. Mira a Pablo, que después de naufragios y prisiones, escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Todos ellos pasaron por las pruebas. Todos ellos quisieron rendirse en algún momento. Todos ellos cuestionaron por qué Dios permitía tanto dolor. Pero todos ellos perseveraron. Y todos ellos vieron cómo Dios usó cada prueba para prepararlos para algo infinitamente mayor que cualquier cosa que perdieron en el proceso. Lo mismo sucederá contigo si no te rindes. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 contiene una promesa poderosa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No dice al que evite las pruebas, dice al que venciere, al que persevere, al que siga adelante incluso cuando sea difícil. A ese, Dios le dará autoridad, posición, recompensa eterna. Así que hoy te hago un llamado. No te rindas. No importa cuál prueba estés enfrentando, no abandones. Dios está contigo en el fuego, está contigo en el valle, está contigo en la oscuridad, y está trabajando en ti algo que superará infinitamente todo lo que estás sufriendo ahora. Las pruebas son temporales. La gloria que producen es eterna. Tal vez necesitas arrodillarte ahora mismo y decirle a Dios, aunque no entiendo, confío en ti. Aunque duele, sé que tienes un propósito. Aunque quiero rendirme, elijo perseverar. Moldéame como quieras. Pruébame como sea necesario. Haz tu obra en mí, porque sé que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si haces esa oración con sinceridad, algo cambiará en tu espíritu. La perspectiva se aclarará. La fuerza llegará. Y seguirás adelante, no en tus fuerzas, sino en el poder del Dios que te llamó y que es absolutamente fiel para completar lo que comenzó en ti. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te guarde mientras pasas por las pruebas que te preparan para tu destino eterno.